finales del siglo XIX, las tradiciones esotéricas ganaron popularidad gracias a un pequeño grupo de gente que, liderado por Madame Blavatsky, fundó la Sociedad Teosófica, cuya misión era investigar y divulgar una serie de enseñanzas que eran impartidas por grandes maestros espirituales. Eran los llamados Mahatmas, quienes al parecer brindaron sus conocimientos, en parte, a través de unas misteriosas cartas. Pero, ¿cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Cuál era la naturaleza de esta relación epistolar entre maestros y discípulos? ¿Quiénes fueron Synnethi Hume? ¿O cómo podemos, a día de hoy, discernir las enseñanzas esotéricas auténticas de aquellas que son fruto de una distorsión? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, miembro del Grupo de Estudios Teosóficos de Valencia, historiador y escritor. José, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, en este programa, en Luces en la Oscuridad, hemos hablado en varias ocasiones de la teosofía, de sus estudios, sus enseñanzas, así como de Madame Blavatsky, una de sus principales fundadoras, o de Mario Rosso de Luna, su máximo exponente, a mi entender, en España. Ajá. Pero para aquellos, José, que no hayan oído hablar aún de la teosofía, de la Sociedad Teosófica, ¿podrías darnos cuatro pinceladas sobre la misma y sobre sus principales miembros?
Bueno, haría falta varios programas, para... Pero bueno, una pincelada, sí. A ver si puedo resumir, ¿no?, en tan poco. A ver, la teosofía es una enseñanza milenaria, es una sabiduría que viene desde el fondo, ¿no?, desde hace millones de años, pasa por nuestro presente y va hacia el futuro. Es una sabiduría eterna, se le llama, uh-huh. Atemporal, porque contiene la respuesta exotérica y esotérica, la respuesta, ¿no?, a los misterios de la vida, tanto internos como externos, del hombre, de la tierra, del universo. Ese uh-huh. conocimiento que está ahí en planos, digamos, invisibles, cualquier persona podría acceder a ellos. Hay un grupo, una fraternidad, un grupo de hombres sabios, de hermanos mayores, uh-huh. Que han desarrollado las cualidades, los poderes que el hombre normal en el futuro podrá desarrollar, digamos que ellos son adelantados uh-huh. a nuestro tiempo, que lo han custodiado desde el principio de los tiempos, en lugares inaccesibles, en las montañas del Himalaya, de los Andes, en cuevas, uh-huh. en las célebres ciudades o naciones, o como lo queramos llamar, de Agartha, Shambhala, uh-huh. y se dice que incluso aún hoy en día pues tienen grandes bibliotecas, museos con ese conocimiento, y tienen también, como se define la teosofía, ¿no?, pues un conocimiento del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la teosofía. Entonces, esa sabiduría se nos ha ido dando a los seres humanos, o ha habido un contacto entre esos seres, hermanos mayores y la humanidad normal y corriente, a través del tiempo, a través de lo que se llaman mensajeros, avataras, ¿no? Uh-huh. Y grandes personajes de la historia que estudiamos en las universidades, como puede ser un Pitágoras, o puede ser un Apolonio de Tiana, un Buda, un Jesús, un Confucio, un Lao Tse, ¿no? Uh-huh. Un Sakaracharya, etcétera, etcétera. Bueno, y Paracelso, y Cagliostro, y Blavatsky, y una gran cantidad, pero inmensa, de grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia, han sido como intermediarios de estos sabios y han ido dando dosis de la teosofía adecuadas al momento histórico adecuado. La última gran figura, entre otras, es Madame Blavatsky, que fundó la Sociedad Teosófica, uh-huh. porque otros de estos mensajeros también han fundado otros grupos, como pueden ser templarios, masones, rosacruces, claro. la Fraternidad Blanca Universal de Onrán, la Escuela Arcana, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de gente, por decirlo así, ¿no?, de mensajeros uh-huh. y de grupos que están en contacto directo o indirectamente con la Fraternidad Blanca, que serían estos hermanos mayores, uh-huh. inmensa, ¿no?, digna de estudio y... Bueno, pues el tema de hoy estaría relacionado con ese contacto, pero en el siglo XIX.
Uh-huh. Antes de entrar de lleno en el tema que hoy nos ocupa, José, ahora escuchándote, ¿no? Claro, desde que tenemos Internet, todos estos conocimientos esotéricos que han sido custodiados, por lo que tengo entendido, por estos por estas sociedades secretas y quizá unos pocos iniciados tenían acceso a estos conocimientos, ahora están a la mano de todo del público en general, ¿no?
Sí.
¿Crees que...?
Bueno, no todos. No todos, pero bueno, perdona, sigue.
No, simplemente que mi pregunta es si crees que ya se había profetizado de alguna forma que la humanidad tendría acceso a partir de, pues no sé, de principios del siglo XXI a este tipo de informaciones, aunque supongo que ciertos conocimientos siguen, ¿no? Como tesoros ocultos, ¿no? Que aún no
claro.
Están ahí divulgados. Pero sí que hay este acceso más generalizado, ¿no?
Sí, pero eso está planeado, digámoslo así. O sea, hay una cosa que se llama en el mundo esotérico el plan, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? El plan, que es una serie de pasos por los que la humanidad va a ir pasando. Unos ya los hemos superado, otros estamos superándolos y otros los superaremos en el futuro. Digo siempre superar en plan optimista porque los vamos a superar, ¿no? Quiero decir, no estamos solos en esta aventura de la vida. Precisamente estos sabios, estos hermanos mayores, están ahí como protegiéndonos, alentándonos. Y como un padre hace con un hijo, ¿no? Pues le va dando determinadas enseñanzas según llega el momento que se las dé. Entonces, esto ya estaba planeado.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.